de familia. No vivían familias porque no hacían pan para la familia. Por lo tanto, no vivían familias. Se los llevaban el pan hecho ya, la harina, ¿eh? Y tampoco había ni un solo elemento de tejer. No había pesas de uso, no había pesas de telar. Allí no tejía nadie. Si no tejía nadie es que no había mujeres. Porque en esa época las que tejían eran las mujeres. Por lo tanto, es un sitio en el que no hay familias, no hay mujeres. Eso está muy claro. ¿Quién vive en un sitio en el que no hay familias ni mujeres? Hay dos opciones nada más. O militares o sacerdotes. No había objetos militares, pero había muchísimos objetos religiosos. Entonces quedó muy claro enseguida, también por descarte, que allí vivían sacerdotes y que acumulaban seguramente pues muchas ofrendas, como hacían en todo en Egipto y en otras civilizaciones, pues mucho grano, mucho vino, también porque los santuarios eran sitios donde se acumulaban cosas de comida por si había una escasez, por ejemplo, ¿no? Una hambruna o algo así, se tiraba de las reservas de los santuarios. Así que también
eran sitios sagrados, ¿no? Y la gente no...
Claro, eran sitios sagrados con mucho poder y mucho dinero, como siempre. O sea, como toda la historia, los sitios estos, monasterios, santuarios, siempre han sido sitios con mucho poder, con mucha acumulación de bienes, pero que también antiguamente pues servían un poco como granero en caso de necesidad de la población. Se podía tirar de la comida que había allí, ¿no? Acumulada, ¿no? Así que, bueno, pues hemos encontrado muchísimas estatuillas y es un sitio en el que además hemos visto que la influencia cartaginesa es muy, muy grande. Eso ha sido muy importante para la investigación. Han aparecido la jarrita con la que iban los fieles allí cada equinoccio a esperar la salida del sol, ¿no? Y hacer ofrendas a la diosa. Era un cuenco así como semiesférico de Ibiza. Ibiza era cartaginesa. Uh-huh. Y está muy, muy claro que en ese santuario la influencia cartaginesa era muy fuerte, ¿eh? Y además los iberos no tenían este tipo de santuarios así al aire libre, construidos con templos, etcétera, como la Mayadeta. Había un templo en la Mayadeta, y es bastante claro que a partir del siglo IV, por influencia cartaginesa, empezamos a ver todos esos santuarios al aire libre iberos construidos ya, ¿no? Con templos y con este tipo de cuestiones.
Volvemos a ese príncipe, a ese investigador francés que se enamoró de ese santuario y entonces decidió, con dinero del Ministerio de Francia, bueno, aquí vamos a ver qué, vamos a excavar.
Sí, sí, cada año venía con 10 estudiantes franceses, con gente que hacía la tesis doctoral, venía con arquitectos, topógrafos, arqueólogos, investigadores del Centro de Investigaciones de Francia. Lo pagaba todo él, eso. Nosotros pagábamos la parte española y el ayuntamiento. Y ahí se producía pues una convivencia científica entre franceses y españoles durante un mes y pico, maravillosa, que luego ha dado lugar a muchas relaciones, a muchas amistades, e incluso ha dado lugar con el tiempo, por ejemplo, a que la jefa de Antigüedades Orientales del Museo del Louvre fue una de las que excavó con nosotros en ese yacimiento y al final acabó siendo jefa de Antigüedades Orientales del Louvre, ¿no? Unos años después, cuando el Louvre montó la exposición sobre el mundo fenicio en la Casa del Mundo Árabe en París, pues esta chica lo primero que hizo fue pedirnos nuestra tumba, una de las tumbas nuestras con el collar de oro fenicio, porque conocía nuestra arqueología, sabía que teníamos algunas de las piezas más importantes que habían salido en el mundo fenicio en los últimos años, pero había estado con nosotros excavando. O sea, que de esas relaciones también han salido luego cosas muy interesantes, como esos préstamos del Museo del Louvre, y vinieron de ahí, de esos estudiantes e investigadores que vinieron a la excavación.
¿Y cuánto tardasteis en esta excavación conjunta?
Bueno, hemos excavado una parte pequeña. Nos queda por excavar, yo qué sé, el 80%, el 70% del santuario. Y estuvimos 5 años excavando. Ese santuario necesita 10, 15 años más de excavación intensa. Y cuando esté acabada encontraremos un complejo sagrado importante, con sus escaleras, con sus calles, con sus... y sorpresas que no sabemos todavía, ¿no? Ya digo que tenemos excavada nada más una pequeña parte, pero es muy, muy interesante porque los estratos están muy claros, ¿no? Y hay una parte muy antigua, luego una reforma muy, muy grande en el año 200 antes de Cristo, más o menos, y eso ya es bajo el poder romano. Eso se hace bajo el poder romano. Roma ya es la dueña de la península, se la ha quitado los cartagineses, ¿eh? Ya es Roma la que manda. Son iberos los que viven aquí, pero Roma la que manda. Y ahí se hace una reforma tremenda del santuario, es la fase de esplendor del santuario cuando están esas 50 habitaciones, pero luego en época romana pasarán cosas, y eso ya hablaremos en el próximo capítulo.